principio sobre la resurrección de Jesús. Entonces, yo no voy a volver a repetir la lectura, pero sí quiero hablar de la resurrección, porque hoy están celebrando el domingo de resurrección, ¿verdad? Primer día de la semana, temprano, dice que fueron a la tumba de Jesús y se encontraron que la piedra estaba removida. Y si te pones a indagar un poco, las resurrecciones que hay en la Biblia son muy pocas. No sé si hay más, pero lo que está relatado en la Biblia son muy pocas las resurrecciones. Es decir, que la gente no resucitaba como si fueran una cosa cotidiana. Fíjate todos los años que transcurrieron desde la creación hasta la primera iglesia, la iglesia primitiva, transcurrieron muchos años y solamente hace mención la Biblia de unas cuantas resurrecciones. En el Antiguo Testamento encontramos que la resurrección de forma indirecta, hay varias resurrecciones, unas hechas por Elías, a la viuda de Sarepta, ¿se acuerdan? Otra, la hija de la sunamita, que fue realizada por Eliseo. Y después hay otra indirectamente que dice que llevaban a una persona a enterrar y la tiraron a una sepultura, hicieron un hueco y allí tiraron al cadáver, y dice que el cadáver, cuando tocó los huesos de Eliseo, volvió a la vida. Eso es una resurrección indirecta. Es decir, por eso dicen que Eliseo estaba ungido hasta los huesos, porque dice que esta persona, cuando tocó los huesos de Eliseo, le resurgió la vida otra vez. Y después, en el Nuevo Testamento, encontramos tres resurrecciones durante 2 años que Jesús hizo. Quizás hubo más, pero no está reflejada en los evangelios. Solamente hay reflejada 3 resurrecciones que Cristo hizo. Después hay otra resurrección hecha por Pedro y otra resurrección hecha por Pablo. Pedro resucitó a Dorcas y Pablo a ese joven que, cuando estaba escuchando la predicación de Pablo, dice que se quedó dormido y desde un tercer piso cayó, y que cuando cayó al suelo estaba muerto. Y sabemos el relato, que Pablo bajó y oró por él y el joven volvió a la vida. Pero yo quiero hablar de las 3 resurrecciones que Jesús hizo durante su ministerio. Y como vuelvo a repetir, en los evangelios solo habla de 3. La primera, el hijo de la viuda de Naín, que se encuentra en Lucas. Capítulo 7. Versículos 11 al 17. Lucas 7, 11 al 17. Aconteció después de que iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella, mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Jesús, en este milagro, fue el que tomó la iniciativa. No fueron a Jesús a decirle: mira, esta mujer viuda tiene un problema, se acaba de morir su único hijo. No, dice que él, entrando en el pueblo, vio una multitud y vio un entierro. Como puede ser el día de hoy, que muchos pueblos llevan el féretro caminando desde la iglesia hasta el campo santo. Y aquí se encontró con esta, con esto Jesús, una multitud que llevaban a enterrar y la madre llorando y con tristeza en su corazón, porque aparte de ser viuda, su único hijo, un joven, dice que había muerto. Y Jesús cuando vio esto dice que se conmovió. Jesús tenía compasión, aunque era Dios, era humano y tenía compasión por las personas. Y compasión significa ser movido en las entrañas. Dice que se compadeció de la señora que había perdido a su hijo. Y él tomó la iniciativa. En la mayoría de los milagros iban a Jesús. Pero Jesús en esta ocasión vio una necesidad, vio dolor en el corazón. Y él no es ajeno a nuestro dolor. Y no es ajeno a nuestras necesidades. Él las ve, él las conoce. Y dice que se acercó y le dijo a la madre, no llores. Como diciéndole, mira, me duele verte llorar. Me da compasión el verte así. Y dice que tocó el féretro y la gente se paró diciendo, ¿qué pasa? Porque este osa tocar el féretro del niño. Y Jesús hizo el milagro de la resurrección. Jesús conoce nuestras necesidades. Jesús dice que fue tentado en todo, que pasó por todas las situaciones. Es decir, él conoce lo que es el dolor. Experimentó el dolor en su propio cuerpo. Sabía por la situación en la que se encontraba esta mujer. Él podía, de alguna manera, leer. Muchas veces vemos que Jesús sabía lo que estaban pensando la gente. Y en base a lo que él sabía, respondía. Él vio el tremendo dolor que había en el corazón de esa madre y vio que la única forma de calmar ese dolor es devolverle a su hijo vivo. Y así lo hizo. Me supongo que en aquel tiempo moría la gente como muere ahora. En cada minuto, cada segundo, una persona está falleciendo. En aquel tiempo la gente moría también. Pero, como vuelvo a decir, que hay mucha gente que dice que resucitaron. Bueno, aquí me da a entender la Biblia que la resurrección es un milagro, que no es un milagro que se hacía de forma corriente y común. Jesús en 2 años de ministerio solo realizó estos 3 milagros. El que acabamos de leer, la hija de la viuda, se compadeció, se le movieron las entrañas por dentro. Eso habla de empatía, de que nosotros tenemos que identificarnos con el dolor de las personas que están pasando necesidades. Por eso Dios a veces permite que las personas pierdan un ser querido. Una de las razones, entre muchas que pueda haber y que Dios conoce, es para que tú puedas experimentar algo que después puedas ayudar a consolar a otras personas que pasen por la situación que tú estás pasando. Por eso a veces no entendemos por qué, Señor, a mí, por qué me pasa esto, por qué estoy pasando por esta situación. Pues quizás es porque Dios te está preparando para que tú seas de bendición a otra persona que en un futuro va a pasar por donde tú has pasado. Y tú vas a tener autoridad para decirle, yo pasé por esto y salí adelante y tú puedes salir adelante si Dios está contigo. Amén. Después hay otro milagro, que es la hija de Jairo, un principal de la sinagoga. Vamos a leerlo en Marcos capítulo 5. Versículos 21 en adelante. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer de esa gran multitud que le seguía, que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo el dinero que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, viéndose a la multitud, dijo, Volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y quédate sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiera nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y viendo el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Aquí está relatando la historia de un principal de la sinagoga, un jefe. Había varias sinagogas y este seguramente era uno de los jefes de alguna de ellas de las sinagogas que había en aquel lugar. Y dice que se acercó a Jesús y él fue el que tomó la iniciativa en este milagro. No fue Jesús. En este milagro fue el propio Jairo el que fue a Jesús y le dijo: Mira, mi hija está moribunda, se está muriendo. Haz el favor, ven a mi casa, pon tus manos para que mi hija se salve. Y Jesús dice que dijo: Vale, vamos a tu casa. Pero de camino a su casa, yendo la gran multitud que había, pues dice que una de las personas que iba entre la multitud tocó a Jesús con fe. Una persona que dice que por 12 años estaba enferma. Había gastado todo el dinero y cada vez le iba peor. Y yo me pongo en la piel de este padre, que iría seguramente en medio de la multitud abriendo camino para que Jesús pudiese pasar rápido y cuanto antes llegar a casa de su hija, que estaba moribunda. Y ahora resulta que el hombre se encuentra con que se para Jesús y empieza a preguntar: ¿Quién me ha tocado? Si fuera en una película de dibujos animados, se vería a Jairo mordiéndose las uñas, impaciente de que Jesús acabara rápido para poder ir a su hija. Tú ponte en la piel de este hombre, que tu hijo está moribundo, muriéndose, y la única solución para tu hijo que se está muriendo es que Jesús llegue antes de que se muera. Esa era la mentalidad que tenía Jairo. Tiene que llegar antes de que muera mi hijo. Y la mentalidad de los que estaban con él era la misma, incluso la de los discípulos. Porque dice que cuando aún Jesús estaba hablando, llegaron personas de la casa de Jairo y dijeron: Mira, ya no hay nada que hacer. Tu hija ya murió, así que ya no molestes más a Jesús. Esa es la mentalidad que tenían los discípulos y la mentalidad que tenían la multitud. Ya no hay nada que hacer, ya está muerta. Pero Jesús no tenía problema en eso. Jesús no tenía problema en que la persona estuviera moribunda, estuviera enferma o hubiese muerto. Él cogió y no dejó ni que el propio Jairo tuviese un reproche en sus labios. Porque podía decir: Hombre, Jesús, te estoy diciendo que mi hija se está muriendo, que está agonizando, y aún te paras y aún te pones a hablar. No, Jesús no dejó ni que el hombre pudiera abrir la boca. Dice que en el momento que le dieron la noticia, ya tu hija murió, deja en paz al maestro, ¿qué contesta Jesús? Mientras él, versículo 35, aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la segunda diciendo: Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Dice que cuando Jesús oyó esto, lo que se estaba diciendo, automáticamente le dijo al principal de la sinagoga, a Jairo, no dejó ni que abriera la boca, dijo, no temas, solamente ten fe, confía. Y Jairo no hizo otra cosa que lo que le dijo Jesús, no abrió la boca. Siguieron caminando y llegaron al lugar y a la casa de Jairo donde estaba la niña muerta. En este caso la niña acababa de morir. En el otro caso que hemos leído, el hijo de la viuda ya llevaba tiempo, por lo menos un día, muerto, porque ya lo llevaban a enterrar. Y antiguamente, ahora creo que es igual, hay que esperar unas ciertas horas antes de que el cuerpo se pueda depositar en la sepultura. Pues en este caso, la muerte había sido reciente. Y ahora llega a este lugar y dice que cuando se encuentra allí a las plañideras, ¿saben lo que son las plañideras? Eran personas que se contrataban, se les pagaba para que fueran al velatorio y se pusieran a llorar y a hacer alboroto para que se viera el dolor de la persona que se muriera. Esto ya viene del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay un versículo, no sé ahora mismo dónde está, que dice que vayan y que contraten a buenas plañideras. Y eso se llevaba también antiguamente, no hace muchos años aquí. Se contrataba a personas para que... Y dice que estaban montando un alboroto y llorando y seguramente alguna tirándose de los pelos. Y Jesús dice, ¿pero por qué formáis tanto alboroto? ¿Por qué estáis gritando y llorando? Si la niña no está muerta, está dormida. ¿Y qué pasaba? Que la gente no creía esto. La gente que estaba allí sabía que la niña había muerto. Estaban completamente convencidos que la niña estaba muerta. Y dice que cuando oyen las palabras de Jesús, se burlaban de él. ¿Tú crees que le importaba algo a Jesús que se burlaran de él? Nos importa a nosotros. A nosotros sí nos importa que se burlen. Cuando oramos por una persona y hay, por ejemplo, personas que no son creyentes y ven que oras por una persona para que sane, seguramente se burlarán. Dice, este está, se le fue la olla. Es decir, una persona tiene un cáncer y está orando para que Dios le levante y le sane de la enfermedad. Una persona que no es creyente no puede concebir esto. Los que sí somos creyentes creemos que Dios puede sanarla. Amén. Pues aquí se encontraba esta situación. No digas tonterías, Jesús. ¿Cómo puedes decir que la niña está durmiendo si acabas de llegar y nosotros ya hemos visto cómo la niña ya no tiene vida? Ya lleva unas horas muerta y tú estás diciendo que no. Que no está muerta, que está viva. Y dice que entró con sus tres discípulos, los íntimos, y con los padres de la niña, y le dijo unas palabras, y le cogió de la mano, y la niña salió de la muerte y volvió a la vida. Y es curioso que le dice, al final, le dice que le den de comer. Y uno puede pensar, bueno, ¿y para qué esto de que le den de comer? Pues, según algunos comentaristas, era para que quedara bien claro que la niña estaba en perfecto estado de salud. Es decir, cuando una persona está muy enferma, lo primero que hace es no tener apetito, ¿verdad? Para que no quedara lugar a dudas de que la niña estaba sana y que tenía apetito y que ya la enfermedad y la muerte se había ido de ella, dice, dadle de comer para que vean estos de que la niña está completamente sana. Este es el segundo de los milagros que Jesús realizó durante los años de ministerio aquí en la tierra. Se burlaban de Jesús, pero Jesús no le importaba. Ellos sabían perfectamente que la niña había muerto, pero Jesús sabía que él tenía autoridad para aquello que está muerto darle vida. Él tenía autoridad, Dios tiene autoridad para cambiar cualquier situación. ¿Recuerdan aquel valle de huesos secos donde le dice al profeta, profetiza Ezequiel a esos huesos? Dice que el profeta obedeció, profetizó sobre los huesos y dice que los huesos empezaron a juntar los tendones, la carne, la piel y que después vino espíritu de vida y todos esos huesos que estaban secos en gran manera, dice, en gran manera, llevaban años. Dice que cuando la palabra de Dios vino a ellos y el Espíritu de Dios vino a ellos, recobraron vida y fueron un gran ejército. Es decir, Dios puede cambiar cualquier situación. De una vara que está seca puede hacerla reverdecer. De aquello que está muerto y que nosotros decimos hasta aquí, como creían ellos, ya no molestes al maestro. Ya la niña murió, ya no hay nada que hacer. Bueno, no hay nada que hacer para nosotros, pero para Dios sí. Y Jesús no tenía problema en el tiempo que llevaba muerto, muerta la niña, tanto uno que llevaba un día como la niña que acababa de morir. No tenía ningún problema. Es más, el último milagro dice que ya llevaba 4 días muerto la persona. Y estoy hablando de Lázaro, que es donde quiero acabar con este último milagro de Jesús. Vamos a ir a Juan capítulo 11. Versículos 44. Vamos a leer el relato entero, ¿vale? Es un poco largo, pero creo que debemos de leerlo entero. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Esta María no es aquella que relata que también dice que lloraba y secaba los pies del maestro con sus cabellos y que decían si supiera quién le está tocando que era una persona pecadora. No es esta María, hay que diferenciar. Esta es la hermana de Lázaro, que también ungió a Jesús. Dice, enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndole Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Ves cómo para Dios no hay problema en el tiempo? No hay problema en el tiempo. En el caso del hijo de Jairo, dice que Jesús, aún caminando, se paró y tuvo la oportunidad de sanar a esta mujer que estaba enferma. No, él no tenía problemas con el tiempo como lo tendríamos nosotros. Dice que se quedó 2 días más. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Mira, cuando llegó la noticia de que Lázaro, su amigo amado, estaba enfermo y decían de que Jesús fuera para sanar a su amigo, seguramente los discípulos estaban temblando de miedo. Por esto, por lo que están diciendo ahora aquí. Porque hace poco a Jesús en aquel lugar le querían apedrear, le querían matar a Jesús y a los que le seguían. Y ahora cuando llega la noticia, ellos están temblando de miedo, ay, a ver qué va a hacer este. Y Jesús dice que se queda 2 días más. Estoy convencido que los discípulos respiraron. Dijeron, bah, este ya se olvidó de su amigo Lázaro, menos mal. Ahora pasan los 2 días y Jesús le dice, vamos para allá. Señor, pero ¿cómo vamos a ir para allá? Le dice, ¿cómo vamos a ir para allá? Si hace poco allí nos querían matar, nos querían apedrear, ¿vamos a volver a ese lugar para que nuestras vidas corran peligro? Le está diciendo esto a Jesús. Y Jesús le dice, vamos a despertarle. Y más adelante, fíjate lo que le dice. Cuando yo, que estaba enfermo, luego después de esto dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Los discípulos le dicen, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. ¿Y qué le dicen los discípulos? ¿Qué le contestan? Señor, si duerme, va a despertar, como diciendo, ¿para qué vamos a ir? ¿Para qué vamos a ir? En otras versiones dice, si Lázaro está dormido, ¿para qué te preocupas? Otra versión dice, si Lázaro está dormido, se recuperará. Si Lázaro se ha dormido, saldrá adelante. Si Lázaro se ha dormido, es señal de que va a sanar. Querían por todos los medios los discípulos no pisar aquella tierra, porque tenían miedo que les apedrearan. Y cuando Jesús dice, Lázaro duerme, voy a despertarle, dice, ¿para qué vas a ir a despertarle? Déjalo, no te preocupes, si está durmiendo, cuando despierte ya se acabó el problema. Entonces Jesús tiene que decirle, para que entiendan bien cómo está Lázaro, pero Jesús, versículo 13, decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron de que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Entonces Tomás, llamado Dídimo, dijo, bueno, pues no nos queda otra. Y sus discípulos dijeron, vamos también nosotros, ¿para qué? Para que muramos con él. Cuando vieron que Jesús ya tenía determinado ir a junto a su amigo Lázaro, los discípulos dijimos, ya aquí este ya no le podemos convencer. Ya nos acaba de decir claramente de que Lázaro está muerto. Y nadie va a impedir de que él vaya para allá. Nosotros somos sus discípulos, hemos prometido seguirle, así que si tenemos que morir, vamos a morir. Y este es Tomás. ¿Sabes que cuando Jesús resucita y se les presenta a los discípulos y le dicen a Tomás, estuvimos con el maestro, resucitó? Y Tomás dice, yo si no meto los dedos en su costado y en donde le pusieron los clavos, no creo. Ese Tomás el que está diciendo ahora, bueno, pues vamos para allá, venga, vamos a morir con él. Eso es lo que esperaban que hubiera pasado. Y de hecho, después vamos a ver cómo es verdad que después de la resurrección de Lázaro procuraban matar a Jesús. Esto fue algo que encendió aún más la ira de los judíos y de los que querían destruir a Jesús. Entonces vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le hace una pregunta. Y dice, ¿crees esto que te acabo de decir, Marta? ¿Tú crees de que yo soy la resurrección y la vida? Y que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no va a morir eternamente. ¿Tú crees esto, Marta? Le hace una pregunta directa Jesús a Marta. ¿Y qué le contesta Marta? Como si fuera gallega. No le contesta con otra pregunta, pero esquiva un poco la pregunta y la respuesta que le da es, sí, Señor, yo creo, he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Pero no le dice, sí, creo en lo que tú me estás diciendo. Directamente no le está diciendo eso. Le está diciendo, bueno, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, yo sé que tú eres el Mesías, tú has venido al mundo. Pero él, Jesús no le está preguntando eso, le está preguntando, ¿tú crees que yo soy la resurrección y la vida? ¿Tú crees que aunque esté muerto, el que cree en mí puede vivir? Marta no lo tenía muy claro. Marta y María habían quedado decepcionadas por la tardanza del Maestro. Porque lo que ellas esperaban, es que cuando llegara la noticia a Jesús, Jesús rápidamente se iba a poner las sandalias e iba a echarse a correr para llegar cuanto antes a junto a Lázaro. Pero dice que se quedó 2 días más. Él no tenía problema. Es más, le dice a los discípulos, estoy contento de no haber estado allí, porque ahora se va a manifestar la gloria de Dios y vais a saber cuál es el poder que yo tengo. De alguna manera le estaba diciendo esto Jesús. Y dice que cuando llegó, habiendo dicho esto, llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole lo mismo que su hermana. Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermana. Le está diciendo, Señor, tardaste ya demasiado. Ahora mi hermano ya está muerto. Si tú hubieras venido antes, mi hermano no estaría muerto. Ella tenía fe, sabía que Jesús podía sanar a su hermano. Lo que no creía es que Jesús pudiera resucitar a su hermano que llevaba 4 días muerto. Pero para Dios no hay problema en el tiempo. Puede resucitar lo que está muerto por años. Por eso que nosotros quizás puede haber en nosotros cosas que aparentemente están muertas, que ya nos hemos olvidado porque ya creemos que ya no hay solución. Y resulta que Dios tiene la solución para resucitar lo que está muerto por mucho tiempo. No tiene límite de tiempo. Puede resucitar a un recién muerto, a uno que lleva un día, a uno que lleva 4 años y aún a uno que lleva más tiempo. Porque hay un relato que cuando Jesús es crucificado, dice que lo leyó Carlos, creo que lo leyó, el velo se rasgó en dos, ¿verdad? Y dice que los sepulcros de los santos, ¿qué pasó? Fueron abiertos. Y después está hablando el evangelista en forma futura, porque dice que después de que Jesús resucitó, el cuerpo de los santos se levantaron y entraron en la ciudad. Una resurrección que yo no sé cuánto tiempo llevaría muchos de los muertos que se levantaron en aquel. Dice que se presentaron delante de la gente. Gente que había muerto, ya quizás llevaban años muertos. En el momento que Jesús muere, los sepulcros se rompen, las rocas se parten. Y cuando Jesús resucita, dice que los muertos salen y entran en la ciudad. Lo podéis leer, después os doy la cita. Lo podéis leer. Entonces, en esta situación, dice que la hermana dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús, ¿qué le dice? Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, versículo 33, también llorando, dice que se estremeció en espíritu. Lo mismo que le pasó con la viuda. Tuvo compasión, se estremeció. Sus entrañas se removieron. Jesús era humano. Jesús sentía pena. Dice que cuando vio a la gente llorando y a las hermanas llorando, él se conmovió. Se conmovió. Se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve, pero sin ninguna esperanza de que Lázaro viniera a la vida. Simplemente, bueno, ¿quieres ver dónde está enterrado mi hermano? Ven, te voy a enseñar dónde está la tumba. Como si hoy nosotros, ¿dónde está enterrado fulanito? Ah, ven que te voy a enseñar. Mira, pues aquí enterramos a fulanito, a menganito. Pues así, de esta manera fueron y le dijeron a Jesús dónde estaba enterrado. Y cuando Jesús vio la tumba de su amigo amado Lázaro, ¿qué dice? Dicen que es el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. No solamente se conmovió, no solamente sus entrañas se conmovieron, sino que dice que las lágrimas salieron a fluir de sus ojos. Jesús lloró, se compadeció y lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Veis la mentalidad de la gente? La mentalidad de la gente era, este que abrió los ojos a los ciegos, que curó a los leprosos, que sanó a los paralíticos, ¿no podía haber venido antes de que Lázaro muriera y le pudiera haber sanado? Esa es la mentalidad que tenían. No está diciendo, bueno, ahora que Jesús está aquí, quizás haga el milagro y resucite a Lázaro. Esa no era la mentalidad que tenía. Y es la mentalidad que hoy día tampoco se cree. Yo creo que Dios puede hacer un milagro de resurrección. Yo lo creo, porque la Biblia lo enseña. Orarás por los muertos y los muertos resucitarán. Está diciendo esto. Pero lo que no creo es que los muertos resuciten así como se venden churros. Pero sé que Dios tiene poder para resucitar a un muerto. Amén, yo lo creo. La gente no lo creía. Pensaban que la muerte, y ahí ya no había nada que hacer. Le enseñaron la tumba a Jesús, Jesús lloró. Y habiendo dicho esto, entonces Jesús le dijo, el 38, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Cuando Jesús llega delante de la tumba y hay una piedra y le dice, quitad la piedra, la hermana le dice, le está diciendo, Jesús, ¿para qué vamos a quitar la piedra? Si ya el cuerpo se está descomponiendo. Podía durar 2 o 3 días si embalsamaban el cuerpo, pero a partir del tercer día, según yo estuve mirando, el cuerpo ya empezaba a descomponerse y olía. Y la hermana le está diciendo, ¿para qué vamos a hacer esto? Ya no hay nada que hacer. Lleva 4 días muerto. Y Jesús le dice, quitad la piedra. Que no podía Jesús hacer el milagro completo y que la piedra la pudiese sacar Jesús mismo. Claro que podía. Si tenía autoridad para levantar a un muerto de 4 días, no iba a tener autoridad para mover una piedra que tapaba el sepulcro. Pero Dios no va a hacer lo que nosotros podemos hacer. Dios no va a hacer lo que nosotros podamos realizar. El tema de quitar la piedra era cuestión de ellos. El milagro lo realiza Dios, pero la piedra la tenemos que mover nosotros. Y en nosotros puede haber muchas piedras, unas piedras, algunas más pesadas que otro. Y es cuestión de que nosotros pongamos de nuestra parte las piedras que tenemos que quitar. Y Dios, una vez nosotros removamos la piedra o quitemos la piedra, Dios puede hacer el milagro. Pero hay cosas que dependen de nosotros que no las va a hacer Dios. Y hay cosas que dependen solamente de Dios y no de nosotros. Pero en este caso le dice, quitad la piedra. Y al final quitaron la piedra, obedecieron a lo que le estaba mandando Jesús. María le dijo, el cadáver ya estaba, que olía ya el cadáver, que estaba pudriéndose. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Desatadle y dejadle ir. Nadie tenía esperanzas de que después de 4 días el cuerpo de Lázaro fuese a resucitar. Nadie tenía esperanzas. 4 días muerto. Y Jesús dice, quitad la piedra. Quitad la piedra. Cuando hubieron quitado la piedra por la palabra, no tuvo que ir Jesús y entrar en el sepulcro y tocar y poner las manos en el cuerpo de Lázaro. Desde fuera dio la palabra y Lázaro resucitó. Dios tiene poder para resucitar lo muerto o lo que nosotros pensamos que aparentemente está muerto. Podemos pensar que muchas circunstancias de nuestra vida ya murieron, pero para Dios quizás no estén muertas. Y de lo seco puede sacar verde. Y donde no hay agua puede sacar un manantial. Y abrir caminos en el desierto. Y puede hacer lo que quiera porque es Dios. Ahora, todas estas resurrecciones que hemos mencionado, la más tremenda de las resurrecciones es la resurrección de Cristo. Porque Él mismo tomó autoridad para vencer a la muerte. y él anunció que al tercer día iba a resucitar. ¿Sabéis la diferencia de todas las resurrecciones que aparecen en la Biblia a la resurrección de Jesús? Que tanto Lázaro, como el hijo de la viuda, como el hijo de la viuda de Sarepta, como el que resucitó con los huesos de Eliseo, todas estas personas que resucitaron volvieron a morir. Lázaro volvió a morir. La diferencia es que Jesús murió, resucitó y ya no volvió a morir más. Dice que está sentado a la diestra del Padre preparando lugar para nosotros, para ti, para mí y para todos aquellos que en Él creen. La diferencia y el milagro de la resurrección de Jesús es único, exclusivo, porque por medio de ese milagro de la resurrección de Cristo, nosotros vamos a resucitar también con Él. Lo ha prometido. Dice que los que estemos en vida, vendrá el arrebatamiento y subiremos a los cielos y nos encontraremos con Él allí. Los muertos que estén en los sepulcros van a levantarse y van a resucitar. Aquellos que murieron ahogados en el mar, dice que sus cuerpos van a salir a flote. Esa es la esperanza que tenemos que tener. Las personas mueren sin esperanza y sin fe, creyendo que la muerte es enterrarlo en una tumba y ahí se acabó todo. Los que tenemos fe, los que creemos en Jesucristo, tenemos la certeza, porque Él lo ha prometido, de que después de la muerte vamos a poder tener vida igual que la que tiene Jesús. Vamos a poder estar por la eternidad delante de Dios y vamos a poder ver a Jesús cara a cara. Dios tiene poder para resucitar cualquier cosa que tú crees que está muerta. Eso no quiere decir, repito, de que ahora vayamos orando, nos vayamos al cementerio, esperar a que lleguen los muertos y como Jesús hacía, poner la mano en el féretro y vamos a orar por el difunto y tal. No hagas eso porque a lo mejor te matan allí en el cementerio. Pero también dice la Biblia que oremos por los difuntos. En el sentido, a ver si me entienden, no quiero que malinterpreten esto. No por las personas que ya murieron y ya está. Quiero decirte que Dios tiene autoridad para levantar a un muerto de la tumba. Dios tiene autoridad para levantar a un muerto de la tumba. Aunque tú y yo no creamos que esto puede pasar, puede pasar. Y hay testimonios de personas que vieron resurrecciones. Yo no los voy a poner en duda porque la Biblia dice esto. Ahora, eso no quiere decir de que las resurrecciones sean como las castañas que salen del fuego. Pero sí, para Dios no hay nada imposible. La Biblia dice eso. Al que cree todo le es posible. Lo que pasa es que nosotros también tenemos que entrar en un nivel de sabiduría, de saber esperar el momento y no ser fanáticos. Porque hay personas por ahí que son fanáticas. Yo recuerdo de estando en un campamento y estábamos en medio del campamento y llegó la noticia de que un familiar de una de las personas que estaba en el campamento había fallecido. Y había con nosotros invitado un evangelista. Y cuando escuchó que el familiar había fallecido y que estaba en el tanatorio, quiso marchar del campamento para ir al tanatorio a orar por el muerto. En esa, ¿sabes? Esa forma efusiva de oh, y el muerto se va a levantar y tal. Estaba muy subido, ¿no? Y gracias que lo convencieron y lo pararon. Bueno, gracias, yo no sé. Quizás se hubiera ido y orara, yo no sé lo que hubiera pasado. Pero lo normal sería de que la familia... Hay que tener mucho valor para orar por un muerto. Yo oré una vez por un muerto, por un amigo, estando aquí. Y el féretro estaba ahí. Y yo oré para mis adentros, no en público, porque creía que Dios podía levantarle de la muerte. Y oré con fe, pero no se levantó. Ahora hay que tener mucho valor para poder hacer como los discípulos hacían. El caso de Pablo con Eutico dijo, no está muerto. No está muerto. Y delante de todos le dio vida al joven. Hay que tener mucho valor y mucha fe para poder hacer una cosa así. Por eso que no podemos caer en el fanatismo de creer de que como Dios prometió que va a hacer cosas y nos va a proteger y que aunque las serpientes nos piquen, para el domingo que viene traemos un montón de serpientes y las ponemos aquí y nos ponemos a jugar con ellas. Porque claro, la Biblia dice que aunque una serpiente nos muerda, no nos va a pasar nada. Y eso es tentar a Dios. Pero sí es verdad que Dios tiene poder para resucitar de la muerte lo que sea. Sea una persona, o sea un sueño, o sea una esperanza, o sea una promesa que la Biblia trae y que tú te apropiaste de esta y te crees que ya murió. Dios puede resucitarla. Amén. Vamos a ponernos en pie.